Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo se encuentran? Nosotros bien, en esta semana muy especial, ¿no? Acabamos de pasar el llamado Día del Indio Americano y estamos transitando por la denominada Semana de los Pueblos Indígenas. Y más allá de la conmemoración, de los actos, las ceremonias, etc., quisimos hacer una especie de balance de la realidad indígena de los últimos tiempos. Y bueno, y en esa realidad vemos distintos ejes que pasan por una zona muy oscura, ya que la marginación y el atropello contra las comunidades indígenas están a la orden del día. En este micro, como es de corta duración, trataremos de sintetizar algunos casos que resuman esa realidad. Así que vamos, en primer lugar, es impostergable el reconocimiento a la verdad histórica por el tema de la masacre de Rincón Bomba. Y en varias oportunidades hemos tomado, como en este caso, la voz de Cipriana Palomo, integrante de la Federación del Pueblo Pilagá de la provincia de Formosa.
Estamos llevando un juicio al Estado Nacional para que reconozca que ha hecho un daño muy grande por la etnia Pilagá. Ese genocidio que se ha hecho, según lo que me cuenta mi mamá, que es una sobreviviente de 86 años, ella con su papá, su mamá, su abuelo estuvieron ahí en la bomba porque había un curandero que es la primera vez que había un hombre que hablaba de Dios, de la Biblia. Vinieron comunidades de todos lados y había miles y miles de pilagá dentro de ese lugar. Claro, nunca se vio a tantos pilagá juntos porque ellos estaban insertados en el monte, nunca se veía mucha tanta gente. Y lo que mi mamá decía es que ella decía, creía que ellos se asustaron ahí donde se produjo la matanza de Rincón Bomba en el 47. Y ese tema hasta ahora creo que es un tema que está abierto. Hace 6 años atrás los abuelos pudieron decir algo, pudieron contar. Hace 3 años que me enteré que mi mamá estuvo en la matanza de Rincón Bomba, porque no se hablaba del tema. Mi mamá nunca habló del tema, nunca. Como que ella seguía teniendo miedo de esas cosas. Veía un policía y tenía miedo, veía un gendarme y tenía miedo. Recién ahora se está, ella habla libremente del tema.
Y ya que estamos con las mujeres, no podemos dejar de denunciar los abusos y en general la violencia que las mujeres indígenas deben soportar cada vez más. Si bien han habido denuncias, nunca son suficientes, porque en general las mujeres indígenas no son escuchadas en sus reclamos y muchas veces sus denuncias no son tomadas. Es clara en este sentido la hermana Com Elizabeth González, quien en uno de los seminarios que tuvimos la posibilidad de organizar pudo resumir esas situaciones.
Siempre el abuso y las violaciones no fueron provocadas de hermanos indígenas hacia la mujer indígena, siempre fue del no indígena. El chineo, vamos a cazar las chinas, y violaban a nuestras mujeres. Pero nadie denunciaba. Cuando esto empezó a ser más visible, cuando empiezan a violar a nuestras niñas, y muchas fueron violadas y asesinada. Si una mujer indígena, la que fue violada, Natalia Flores, que es caso más antiguo, se hubiese parado, no hubiese existido Juana Gómez, no hubiese existido Noelia Leiva, no hubiese existido Charala, que murió hace 3 días. La muerte de esas mujeres nuestras indígenas, Si alguien dijo, cuidado, no te vayas a meter con una indígena, porque sí que va a venir la justicia sobre tu hombro. Pero esto no es así. Entonces yo digo, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es nula.
Y bueno, cuando hablamos que no son escuchadas las mujeres indígenas, en general, en el tema de la salud, imagínense, esto se magnifica, porque no están acostumbradas, porque no levantan la voz, o porque no se las toma en cuenta en los centros de salud, donde no se las atiende como corresponde. Muchas veces se ignora su presencia, y cuando la tienen en cuenta, ya es tarde. ¿Cuántos casos se dieron de mala praxis, donde la mujer sufre deterioros irreversibles, cuando no la muerte? En este caso, rescatamos el testimonio de la señora Ernestina Moreno, de la comunidad Huichí El Mistolar, de la provincia de Formosa, hablando de lo que le pasó a su hija. Material proporcionado por la agencia periodística Timbó.
Venía luchando por este, por mi hija, que todo el tiempo iba al hospital y los médicos le daban diclofenac y le daban antibióticos que sabían que tenía hemorragia. Por lo que yo estaba allá en la carpa, entonces más lo castigaron con eso. Que yo para qué me meto allá, que por qué estoy allá con Félix. Hasta que le agarró trombosis, lo pusieron suero y nada más. Lo llevamos a Ramos Mejía. Tenía pero cualquier cantidad de hemorragia. A las 2 de la mañana, al otro día, me avisa la doctora que tiene cáncer, que está muy avanzado. Me puse muy mal, le digo, ¿por qué los médicos no me avisaron antes? No quisiera que algunas madres pasen como me está pasando a mí. Es un dolor muy grande que tengo en mi corazón. Y no quiero que pase nada. Eso es lo que estoy reclamando. Sigo llorando y voy a seguir luchando hasta que haya solución en nuestra comunidad. Es muy triste lo que está pasando. Que este gobierno nos sigan haciendo esto. Bueno, para las mujeres, yo diría que ellos no bajen los brazos, que sigan luchando, que no tengan miedo, que hable, así como yo no escondo nada. Porque si nosotros escondemos las cosas, creo que vamos a seguir así, aplastándose, no siguen aplastando, digamos. Y creo que sería lindo que las hermanas sigan luchando, que no tengan miedo.
Ahora bien, con respecto a algún hecho positivo referido a nuestros hermanos indígenas, podemos hablar que han habido avances en cuanto a algunos reconocimientos culturales, como en el caso de la restitución de restos óseos de diversos representantes indígenas. Una de las instituciones que más ha trabajado en este tema es el Grupo Guías de La Plata, que llevan adelante su trabajo en el seno del Museo de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Y su coordinador, Fernando Pepe, y es quien nos comenta cómo van realizando su trabajo. Es un material brindado por el programa La Posta del Paraná.
Hay de Tierra del Fuego, un chamán y una fueguina, a la Caluf. También hay mapuches, tehuelches que mueren dentro del museo. Son fotografiados y después terminan sus fotografías también al lado de su esqueleto expuesto en el museo, y ese horror, ese genocidio estuvo expuesto hasta el 2006, que nosotros logramos retirar al último de ellos, al joven Mackenzie. Y bueno, estamos luchando para restituir a Mackenzie, a su comunidad de Puerto William, Yamana. Tenemos un pedido de restitución desde el 2008, estamos en víspera de otra restitución de otro fueguino, de este caso de un Sendan, que fue fusilado y asesinado en Tierra del Fuego por el en este caso la policía local, el comisario Cortés, lo fusila y lo dona el coronel Godoy al Museo de La Plata. Y esta muestra, con los libros y lo que hemos desarrollado para divulgar y apoyar así los pedidos de las comunidades, cebando lo que nosotros sabíamos hacia la comunidad no académica, ¿no? Y en pos de conseguir el apoyo para poder restituir a todos estos prisioneros de la ciencia.
Y si tenemos que hablar de atropellos, de falta de acceso a la justicia, uno de los principales ha sido, y lamentablemente creemos que serán por mucho tiempo, los conflictos territoriales. Amenazas violentas, desalojos y abusos varios son aquellos que día a día vienen sufriendo diferentes comunidades indígenas en diversos territorios de sus pueblos. En uno de esos conflictos, en la provincia de Formosa, escuchamos al cacique de la comunidad Riacho de Oro, don Valentín Suárez.
La Constitución Nacional y Provincial, hay un párrafo, una frase que dice que el Estado debe garantizar y reconocer la situación nuestra como indígena. Entonces, en este caso, lo urgente que nos manda muchas veces de abrir una causa penal para nosotros, pero nunca se mira al Estado de que está violando un derecho humano como abandono de personas, porque nosotros nos consideramos personas y muchas veces nos tilda de muchas formas, nos tilda que somos opositores o que somos minorías, o que nosotros somos de Endepa, o nosotros somos parte del grupo Clarín, cosa que nosotros no tenemos recursos económicos para tener el alcance hacia los medios, tanto provinciales y nacionales, por supuesto. Ese otro tema también, que el Estado muchas veces viola el acceso hacia la información.
Y bueno, para finalizar y teniendo en cuenta que a pesar de todas estas noticias, la verdad que son muy negativas, a pesar de eso, vemos que también en la realidad el movimiento indígena se sigue moviendo, se sigue movilizando y formando distintas organizaciones. Se va perdiendo cada vez más el temor, como en el caso de las mujeres, que como ustedes vieron, empiezan a denunciar, a hablar sobre sus problemas, sobre sus conflictos, y por supuesto los demás dirigentes de organizaciones y de comunidades que tratan de articular las movilizaciones para obtener un mejor resultado en sus denuncias. Así que con esto nos vamos cerrando y nos vamos despidiendo escuchando una hermosa canción de nuestros pueblos originarios. Nos despedimos, quien habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Soledad. Patagonia sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. A Mutuy sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? Conquista festejan que no puedo entender. Amutuy, soledad, y que mi hermano me arrincona sin piedad.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.